La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Hay ocasiones en las que conviene acudir a las cifras, a la estadística, para situar mejor una realidad. Verán ustedes, según datos del Banco de España, en el año 2003, cuando Alberto Ruiz Gallardón llega a la Alcaldía de Madrid, el Ayuntamiento tenía una deuda de 1.455 millones de euros, que no es poco. Hoy, en el segundo trimestre del año 2010, la deuda asciende a 7.145 millones de euros. Así que en estas dos legislaturas, la gestión del alcalde y de su equipo ha hecho que la ciudad haya multiplicado lo que debe casi por siete. En la memoria de todos, y como principal causa de este desfase, las obras de soterramiento de la M30 costaron unos 5.000 millones de euros, pero hay más. Los 500 que parece lleva invertidos en la reforma del Palacio de Cibeles, o los casi 300 que costó la Caja Mágica. Dos infraestructuras, por cierto, de dudosa utilidad pública. Primero los datos, y después la reflexión, porque visto lo visto, resulta algo cínico el intento del alcalde de trasladar a la opinión pública que Zapatero, y nadie más que Zapatero o el gobierno central, es responsable de que el ayuntamiento no pueda, por ejemplo, pagar a las empresas de la limpieza o de recogida de basuras, de que el ayuntamiento no pueda refinanciar la deuda y se vea obligado, por ejemplo, a cerrar las instalaciones municipales por la tarde o las juntas de distrito. Hoy el alcalde no ha tenido a bien comparecer ante los medios de comunicación, tenía prevista su asistencia esta mañana, un acto con el SAMUR que finalmente ha anulado. La verdad es que teníamos mucho interés en conocer su versión de lo ocurrido ayer, durante el desfile del 12 de octubre, su charla con el presidente del gobierno, pero deberemos dejarlo para mejor ocasión porque hoy no ha habido suerte. Vamos con el resto de asuntos del día con quienes sí han hablado de esta y otras cosas. Cristina Machado, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Vamos a empezar con una queja, la del coordinador regional de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, porque por primera vez en la legislatura la coalición no va a poder hacer ninguna pregunta a la presidenta Aguirre en el pleno de la Asamblea de mañana. El Grupo Popular ha vetado con su mayoría todas las cuestiones que quería realizar Izquierda Unida con el argumento de que son de temática nacional.
Pero yo creo que en definitiva vaya además en contradicción, ¿no?, con esas declaraciones que hizo ayer, las que reclamaba para miembros de la extrema derecha libertad de expresión cuando estaban insultando al presidente del gobierno, y sin embargo esa libertad de expresión se la niega hoy a los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Luego, en unos minutos, aquí en la Ventana de Madrid, vamos a hablar con el secretario general de la Sociedad Española de Médicos de Familia. Esta sociedad demanda al consejero Laschetti más explicaciones sobre el funcionamiento de la ley de área única que se pone en marcha en la atención primaria este viernes. Carmen Valdés es la presidenta de la sociedad.
No sabemos en qué momento estamos. Se implanta el día 15 porque había que dar una fecha. Los reglamentos no sabemos cómo se van a hacer. A fecha de hoy todavía no tenemos ni los cupos máximos, ni los cupos mínimos, ni cómo va a afectar a los médicos. Le hemos dicho que por favor que nos explique en dos veces. El consejero no se ha querido reunir con Gemma Madrid.
Esta tarde se ha practicado la autopsia a Antonio Puerta, el hombre que agredió a Jesús Neira y que ha muerto esta noche en un piso de la capital. Según las primeras investigaciones, Puerta habría muerto por una sobredosis, pero todavía hay que esperar a los resultados definitivos de los análisis que se han realizado a su cuerpo. Y terminamos con dos de los tribunales. En la audiencia provincial se sigue el juicio contra los presuntos cabecillas de los Latin Kings en Madrid, que ordenó repetir el Tribunal Supremo. Hoy han declarado antiguos miembros de esta banda que han confirmado lo peligrosa que era y el nombre del cabecilla, Eric Javier Velastegui, más conocido como El Padrino y actualmente en prisión. Aún así, no se ven muy preocupados a los integrantes de la banda ni tampoco a sus abogados.
A mí, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mi cliente, la prueba es totalmente inocua porque, insisto, que mi cliente ha reconocido los hechos y a él no le afecta para nada este tipo de pruebas que están practicando ahora, ¿verdad? Su estrategia de defensa no tiene absolutamente nada que ver.
Hoy también se ha celebrado la primera sesión del juicio contra una prostituta que empleaba lo que se conoce como el beso del sueño para dormir a sus clientes y robarles. Lo peor del asunto es que una vez, en 2009, se le fue la mano en los productos que usaba para dormir a las víctimas y uno de ellos murió. Se enfrenta ahora esta mujer ascender a 33 años de prisión.
Gracias, Cristina. Vamos a sumar también la información de servicio. Lo primero es saber cómo se circula por las carreteras de la comunidad DGT. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en el sur, en la salida por la A5, la carretera de Extremadura, en la zona de Alcorcón y también en Móstoles, tramos de 2 kilómetros, en la carretera de Andalucía desde Getafe hasta Pinto, en la entrada por la A2 hay tráfico muy lento entre Canillejas y el cruce con la M30, en la carretera de Burgos en la Cuesta de los Dominicos y en la A6 de salida desde la Florida hasta Majadahonda y de entrada a Madrid entre Majadahonda y el Planteo. En la M40 lo peor un día más en Cosado hacia el sur, en el acceso a la A6 desde la zona de Pozuelo y en Villaverde en ambos sentidos.
Gracias, DGT. Nos ocupamos también de las calles de la capital. Centro de pantallas, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Entramos la información en la calle 30 porque es la vía que hasta ahora ofrece la mayor actividad, una saturación importante. Además del tráfico de hora punta, destacamos dos incidencias que acentúan estos problemas. Una, a la altura del puente de los franceses, una colisión que estrecha la calzada en sentido sur y por lo tanto hay problemas desde las cercanías al nudo de Puerta de Hierro. La alternativa puede ser desviarse por la avenida del Arco de la Victoria. La otra incidencia entre el puente de O'Donnell y el de la Estrella, en el mismo sentido sur, también se estrecha la calzada y en este caso la mejor opción es Príncipe de Vergara, Menéndez Pelayo, en último caso Doctor Esquerdo.
Y nos queda el tiempo. Qué gusto dan estos días típicamente otoñales, en los que la temperatura ronda los 20 grados, ni frío ni calor, luce el sol, uno da un paseíto a gusto después de comer. A ver qué nos espera para mañana. Florencio Rey, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. La normalidad meteorológica se instala en la Comunidad de Madrid tras unos cuantos días de vaivén meteorológico, cielos claros y temperaturas máximas ligeramente por encima de los 20 grados. No van a subir mucho por la influencia de los vientos de norte que van a impedir que las temperaturas a mediodía pasen de los 20 o 22. Ambiente de todas formas muy agradable en lo que resta de semana. No esperamos la visita de más precipitaciones, por lo menos hasta el inicio de la próxima. Las mínimas rondarán los 10-12 grados a primera hora de la jornada.
7 de la tarde, 14 minutos.
En Cercanías Renfe podemos utilizar frases frías y distantes para comunicar todas nuestras ventajas. Podemos decir: movemos más de 1 millón de personas diariamente. Tenemos un 98,5% de puntualidad. Trabajamos por la accesibilidad y comodidad del viajero. Podríamos decir estas y muchas más, pero preferimos las frases que la gente usa para resumir nuestro trabajo.
Tú lo coges y te plantas ahí en 5 minutos.
Frases cercanas como nuestros trenes, porque en Madrid no hay distancias, hay cercanías.
Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Estoy harto de las gafas.
Pues opérate.
¿Con vista cansada?
Ahora Visión 10 corrige tu vista cansada y las dioptrías para lejos con su láser de última generación.
Y será carísimo.
¿Qué va? 900 euros cada ojo, con financiación sin intereses. Llama y pide consulta gratuita.
Ya puedes ir tirando las gafas. Visión10.com.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Cariño, ¿cuánto tenemos en nuestro monedero?
Solo unas monedas.
Bien, vamos ya a la mega promoción de Worten.
La mega promoción de Worten, con muy poco podrás comprar mucho. Como una lavadora Whirlpool 6 kilos, 1200 revoluciones por solo 299 euros. Encuentra tu tienda Worten más cercana en Worten.es. En Worten, tu dinero vale más.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91 490 1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Jamonalia, lo mejor de cada región. Selección de los mejores productos regionales en su ciudad. Jamones, embutidos ibéricos, quesos, vinos. Regale con buen gusto durante todo el año cestas y lotes para empresas y particulares. Jamonalia, están en San Sebastián de los Reyes, Avenida Pirineos 25, nave 8. Teléfono 91-651-2630. www.jamonalia.es.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi y Margall 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
La
La Ventana, Madrid.
Nueva vida, rayo de luz por mi ventana vista de otro día, ternura y caricia, como un grito de la guardia vela cada esquina. No imaginé que algo tan bello y tan auténtico me iba a pasar. Me desperté oliendo a menta sobre arena mojada y sal. Rum rum que alegra mi canto, una vida que llega y otra se va. Me iba a latir en lo más hondo de mi corazón. Trae mi diario de perfume y amaneceres nuevos. Pero este amor que siento.
7 de la tarde, 18 minutos. La música da paso siempre, cada día, a la tertulia de La Ventana de Madrid. Por cierto, le recuerdo el número de teléfono porque nos interesa, como siempre, su opinión sobre cualquiera de los asuntos que analicemos a partir de ahora, o sobre cualquier otro que a usted le preocupe, le ocupe, o le satisfaga, o le incomode. En fin, recuerdo el número de teléfono, 902 14 60 60, 902 14 60 60. Teléfono al que deben de llamar para pedir turno, si así lo quieren, y antes de las 8 de la tarde escuchamos sus opiniones. Esta tarde nos acompañan en este estudio de Radio Madrid Moncho Alpuente.
Hola,
Moncho.
Buenas tardes.
Enrique Villalba, hola Enrique.
Buenas tardes.
Antonio Naranjo, hola Antonio.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, primer asunto que someto a vuestra consideración, una reflexión sobre lo vivido ayer en ese desfile del día 12 de octubre, el momento en el que Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de la capital de Madrid, aprovecha que coincide con el presidente del gobierno para, según relatan algunas crónicas, un tono un tanto airado, reclamar, esto lo digo yo así, no es que lo hiciera exactamente así, que el gobierno le eche una mano para salir del atolladero, en fin, que le permita sobre todo refinanciar su deuda. El compromiso de momento es que el Ayuntamiento de Madrid enviará una especie de plan financiero elaborado por el propio Ayuntamiento al gobierno en un plazo de 15 días, y Zapatero asegura que lo estudiará. Otra cosa es que lo acepte. Bueno, lo cierto es que quizá este tipo de actuaciones, sumadas a las consideraciones que Alberto Ruiz Gallardón declaraba hace unos días sobre el presidente del gobierno, al que entre otras cosas llamaba mentiroso, envidioso, tal vez denoten, no sé si nerviosismo, preocupación, sin duda, motivos hay sobre la situación financiera del Ayuntamiento de Madrid. Luego os preguntaré también por algunas de las propuestas que se han escuchado hoy, pero primera reflexión, Moncho, empiezo por ti.
Bueno, yo creo que el momento no era el más adecuado, ¿no? Porque en ese contexto tan militar parecía que estaba diciendo o la refinanciación o la guerra, porque además fue un enfrentamiento en términos, me parece que muy poco diplomáticos, ¿no? Y luego, en segundo lugar, pues lo tenemos claro, pues parece que por fin se ha dado cuenta Ruiz Gallardón de que sí que tiene un problema grave con la deuda. Y evidentemente, aunque el gobierno central pueda tener parte de culpa y se sigan esgrimiendo esos argumentos de que Madrid se deba menos de lo que merece, etcétera, etcétera, está claro que más del 50% de la culpa es de la administración de Ruiz Gallardón. Y que fiarse ahora de los planes que pueda plantear el ayuntamiento para solucionar ese problema que tiene, yo no creo que sea en estos momentos el Ayuntamiento de Madrid una institución fiable a la hora de hacer predicciones financieras y a la hora de decir cómo hay que manejar la deuda o cómo hay que manejar un presupuesto. Ha dado muestras hasta ahora de que no ha sabido hacerlo, que se le ha disparado la deuda por miles de conceptos, y me parece que es un momento más bien de tener que agachar la cabeza un poco y, en lugar de ir en tono beligerante diciendo usted nos lo debe y esto es culpa del gobierno central, intentar llegar a un acuerdo partiendo de la base de que en el Ayuntamiento de Madrid se han cometido gravísimos errores económicos.
Enrique.
Pues yo el otro día comentaba que yo creo que Ruiz Gallardón lo que ha hecho es entrar en campaña, es decir, él ha estado en una especie de periodo de hibernación política, no se le ha visto demasiado, no ha hecho mucho ruido, no como Esperanza Aguirre, que sí que ha dado leña a Zapatero. Pero Ruiz Gallardón ha reaccionado cuando le han tocado los dineros, que es ahora mismo el punto débil que tiene, o por lo menos por lo que se está viendo, ¿no? En todo caso, yo creo que la jugada que está tratando de hacer Ruiz Gallardón es más bien con respecto a la opinión pública, porque la deuda y la refinanciación no provienen de ni de los cargos que hace Zapatero de la supresión del cheque bebé o etcétera, ni de las competencias impropias. Viene de una gestión que ha inflado la deuda hasta límites casi insostenibles.
Antonio.
Yo, muy rápido, no me resisto primero a hacer una muy breve reflexión sobre los abucheos del desfile, ¿no? Que es la siguiente. Me parece una paradoja irresoluble que las mismas personas que se escandalizaban y llamaban falta de respeto no levantarse ante la bandera americana no consideren una falta de respeto abuchear al presidente del gobierno en el Día de la Hispanidad en la misma fiesta. Igual que me parece una paradoja irresoluble que las mismas personas que se cansan de ver desfilar al ejército en la Castellana sean las que luego dicen que ese mismo ejército está de misión humanitaria en Afganistán. Dicho lo cual, que es que necesitaba decirlo, sobre este asunto creo que colisionan dos realidades totalmente compatibles. Por un lado, el lamentable encaje de la financiación de las ciudades y de los municipios en la estructura del Estado, que se hace todavía más grave en el caso de Madrid, que necesita, se merece y además es de ley que tenga un régimen económico específico por el hecho de ser la capital del Estado, como la tienen todas las grandes ciudades, capitales de países importantes en el mundo. Y dos, y esto es compatible con que el señor Ruiz Gallardón se acaba de dar cuenta de que ha estado viviendo por encima de sus posibilidades, ¿no? Las dos circunstancias, es decir, la injusticia del régimen financiero de las ciudades en España, agravada por el hecho de ser capital de Estado, más los despropósitos financieros del Ayuntamiento de Madrid, unidos a un contexto de crisis en el que simplemente no hay un duro para nada y para nadie, pues provocan este tipo de cosas. Sería muy deseable que cuando vuelva la bonanza, si es que acaso vuelve, los políticos dejen de montar numeritos en general en ocasiones como esta y se planteen de una manera muy razonable la necesidad de encajar la financiación de todas las administraciones en un contexto global. Porque aquí no creo que sea una cosa de colores, aunque luego haya elecciones, sino de dineros. Y es evidente que todas las ciudades de España, todas, asumen competencias que no están financiadas, y es evidente desde la teoría política más ecuánime que la distribución del gasto público en España está totalmente desajustada y que lo normal sería que un tercio de ese gasto público estuviese repartido entre el Estado, la administración central, la administración autonómica y la administración municipal. Y si no se llega a eso, que por lo menos sea de un 25%. En ese sentido, Gallardón tiene razón. No lo tiene en el hecho de que, conociendo que ese es el contexto económico en general, no se debe haber permitido algunas cosas que ahora mismo intenta compensar metiéndose con el presidente o recaudando de mala manera tasa de basura, parquímetros y demás.
De todas formas, Antonio, y tirando de ese hilo, no conviene olvidar que las deficiencias en el sistema de financiación son las mismas para todos los ayuntamientos. Exactamente iguales.
Desde luego. Pero, Pedro, estarás de acuerdo conmigo en el que a todas las estructurales en el conjunto de los ayuntamientos se le añaden algunas específicas por el régimen particular que solo tiene una ciudad en toda España, que es la capital, ¿no?
Sí, de otra manera, claro, hay una desproporción enorme. Podríamos estar hablando y justificando una deuda mayor a la de otros municipios por las características especiales de Madrid. Lo que pasa es que se ha disparatado esa cifra. Yo creo que no está en términos...
Pero mira, Moncho, hay estudios, además, absolutamente imparciales, es decir, de gente que no le vale nada en esto y que se limita a estudiar las cifras, que dicen, y esta es la proporción, que por cada 200.000 habitantes de cualquier ciudad hay 35 millones de euros de gasto, es decir, casi 6.000 millones de las viejas pesetas, que asumen esas ciudades que no deberían asumir por las competencias que tienen transferidas y por la financiación que les reconocen. Echa la cuenta en Madrid, multiplica por 3 millones y medio de personas y te sale una barbaridad de dinero que el Ayuntamiento de Madrid debería de tener. Añádele a eso, además, una cosa que parece bastante evidente, ¿no? Que se ha hecho con el metro, con la financiación de la deuda pública y demás. Y es que, hombre, el gobierno no va a ayudar al Ayuntamiento de Madrid. Y por último, añádele la megalomanía del señor Gallardón, que es capaz de gastar lo que no tiene sin pensar en cómo se va a pagar para vender una idea de ciudad que además luego no se corresponde con la realidad. Es decir, Madrid, por muy buen pico que tenga Gallardón, no es una ciudad mejor en los últimos 8 años, ni es una ciudad más sostenible, ni es una ciudad en la que se transita mejor, seas peatón o seas conductor. Y no es ni mucho menos una ciudad que culturalmente sea pujante en el contexto europeo, ¿no?
A ver, yo creo, Enrique, luego. Sí, nada, yo es que creo que habría que puntualizar que es que de cada 4 euros que deben los municipios españoles, uno lo debe el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, representa la deuda la misma deuda, prácticamente 500 millones menos que todas las capitales de provincia juntas. Entonces, es decir, vale, tiene que tener un régimen especial, pero una cosa es eso y otra es permitir que se endeude hasta la extenuación, como está ahora mismo. Y entonces, si yo fuese Gallardón, respondería, pero es que yo no quiero aumentar mi deuda, quiero refinanciarla. Y entonces, a mí lo que me da por pensar, yo siempre pongo el ejemplo, o siempre me pongo en el lugar de una familia, que es lo que se han puesto a hacer, las comparativas que han hecho los políticos, sobre todo los políticos del PP en los últimos meses. Entonces yo pienso, yo he pedido un crédito para pagar mi casa, que es lo que ha hecho Gallardón, debe 300 millones de euros, que creo que es lo que le vence en este plazo y lo que va a tener que sacar de la caja para pagar a proveedores. Bien, si usted debe 300 millones de euros, puede refinanciar su hipoteca. Bien, si solo debe eso, pero el problema es que no pasa eso. El problema es que tiene 10 créditos, 15 créditos, 200
pero
créditos.
Pero eso no es el problema, la deuda nunca es un problema.
Claro
menos,
que es un problema.
Y menos desde una perspectiva.
Claro que es un problema.
No, esto es algo técnico, el problema es el déficit. Es decir, la deuda es lo que tú debes.
Pero a lo mejor puede comprender
el déficit es el desajuste entre los ingresos que tienes y los
perfecto,
gastos que
pues
soportas,
lo que comprende
¿no?
cualquier ciudadano.
Madrid tiene un problema de déficit. Es decir,
supuesto,
que ingresa
que
mucho menos de lo que debe,
claro,
pero no es de deuda.
No ingresa mucho menos de lo que debe. Gasta más de lo que ingresa. Y ese es el concepto principal. Gasta más de lo que ingresa. Y no se está, y no se están haciendo políticas, a mi entender, no se están haciendo políticas para eso. Es decir, si se deben 280 o 290 millones de euros, lo primero es ver cómo se soluciona eso antes de seguir con otro tipo de obras, etcétera. Y no se puede acudir a la excusa de decir, es que son competencias impropias. Hace dos años nadie hablaba de competencias impropias. Aparecieron de repente,
no,
porque
eso
de repente...
No es cierto.
Sí, espera, y me explicaré. Antes comentaba Pedro, la deuda, según el Banco de España, cuando llega Gallardón, es de 1.400 millones.
455,
sí, 1.400 millones. Ahora está en 7.140 y tantos. O sea, 5 o 6 veces más.
Igual que cualquiera de los españolitos medios.
Discúlpame, ya. La diferencia es que Álvarez del Manzano también tenía policía local, también tenía competencias en turismo, o sea, también tenía gastos en turismo, en salud, en... Lo mismo que tiene Ruiz Gallardón. Si hubiesen aparecido de nuevo, comprendería.
No hizo una M30.
Bien, perfecto. Pues ahí está el problema.
Seamos sinceros, no pagar el alumbrado de la M40 es el chocolate del loro.
Claro,
es el chocolate del loro. Es un gesto, además, yo creo que si finalmente se hace y la farola se paga, es irresponsable, porque afecta directamente contra la seguridad de los conductores. Déjame que dé unos datos, Moncho, y te cedo la palabra. Apelando a estos mismos datos del Banco de España, deuda en el segundo trimestre del año 2010. Las grandes ciudades de este país. Barcelona, 794 millones de euros. Málaga, 712 millones de euros. Sevilla, 519. Valencia, 862. Zaragoza, 760. Madrid, 7.145 millones de euros. Cuando te decía, Antonio, que las disfunciones en el sistema de financiación son iguales para todos los ayuntamientos, es verdad que Madrid es capital, pero yo no sé si su condición de capitalidad justifica que en la mayor parte de los casos multiplique casi por 10 la deuda de otros grandes ayuntamientos, también con mucha población y con áreas urbanas, estoy pensando en Barcelona, grandes, no tanto como Madrid, pero no mucho menos que Madrid. Moncho, perdón.
No, es decir, que sobre todo, antes de plantear cualquier tipo de ayuda a la refinanciación, lo que tendría que plantear es un propósito de la enmienda y dar soluciones a que en el futuro no se va a seguir acumulando ese déficit. Y lo que no ha hecho Gallardón hasta ahora es plantear nada sensato más que recaudar más. Recaudar más por tasas, recaudar más por los parquímetros, recaudar más por lo que sea, pero no ha planteado ninguna opción financiera o económica que podría dar confianza, no solamente al gobierno, sino a los mercados, para que esa deuda se refinanciara en condiciones. Que en estos momentos, si le planteas a una entidad bancaria que refinancie la deuda del Ayuntamiento de Madrid, me temo que los informes no van a ser muy positivos al respecto, a no ser que hubiera un plan, que lo se ha hecho, y que es lo primero que tenía que haber explicado, por el cual Madrid se comprometiera a ir solucionando ese tipo de tema, o ir paliando ese tema en el futuro, en cuyo caso el mercado podría confiar en más, o el gobierno podría confiar más a la hora de dar una ayuda suplementaria y probablemente necesaria, porque Madrid sea capital y haya que tener un plan especial.
No, si yo no lo justificaba, además me parece que Gallardón es un señor manirroto, que incluso le he calificado de megalómano, lo cual no siempre es malo, pero desde luego que tiene efectos perversos secundarios, ¿no? Lo que decía es que convive la evidencia de un gasto desmedido de Alberto Ruiz Gallardón, que se parece mucho al de ese españolito medio que gastaba más de lo que tenía porque se lo daban los bancos sin pensar en si lo iba a volver a si lo iba a poder pagar, y convivía este fenómeno con un dato que es incuestionable y que me niego además a retirar porque me parece crucial. en la futura resolución de la crisis económica, social y política en este país, que es la insuficiente financiación de los ayuntamientos. Y lo explico además no solo con un dato, sino una reflexión casi moral o política. Creo que sería tremendamente sano, desde el punto de vista económico, trabajar más y mejor con las ciudades, pero creo que además políticamente nos evitaría algunos problemas. Porque si en lugar de tener que discutir con Cataluña, con Madrid, o con el País Vasco, o con Valencia, o con Mallorca, con Andalucía, o sea, con Baleares o con Andalucía, por su financiación, desde una perspectiva de Estado, que intenta asumir todas las competencias y los dineros, se discutiera desde la perspectiva de las necesidades de las ciudades no cubiertas, la respuesta política quedaría muy diluida y se entendería que es una cuestión de aritmética y de reparto justo del dinero. Así que en el manirrotismo de Alberto Ruiz Gallardón no incluyamos el problema que están padeciendo con enorme dignidad y a veces con bastante indignidad todas las ciudades de España, y es que hacen mucho más de lo que deberían de hacer y tienen mucho menos del dinero del que se merecen.
Perfecto, pero una cosa es que ellos asuman un montón de gastos que no tendrían que hacer y otra que sea excusa para irse a los niveles de deuda que ha llegado la capital. En todo caso, por cierto, antes de que se me olvide, un dato sobre los datos que daba Pedro, es que los 7.145 millones que había a mediados de este año son solo el presupuesto, o sea, son solo la deuda del ayuntamiento, no se cuenta la deuda de las empresas públicas.
Sí, es verdad.
En la que también, por lo que se comenta, también hay unas tasas de deuda muy grandes. Pongamos, por ejemplo, Madrid Espacios y Congresos, o la MVS, que ha sido criticada recientemente por la oposición.
Sí, pero
municipal.
Enrique, en 1992 España se endeudó hasta las cejas para hacer un plan de infraestructuras con la excusa de la Expo y de las Olimpiadas, que ha sido de las pocas cosas que le han rendido algún beneficio en términos de progreso y de generación de riqueza en mucho tiempo. Es decir, hay veces que endeudarse, si invierte en tejido productivo,
claro,
es muy saludable.
Pero es que hay inversiones que son significativas que no invierten en tejido productivo. Por ejemplo, el Palacio de Cibeles.
Ah, no, pero es que... Perdona, me has dado
ahí entra la megalomanía.
Pero es que yo llevo... Son las que hacen deuda, entre otras muchas.
Llevo 12 años, creo, en este programa, y llevo, desde que se habló de eso hace ya 8 años, la primera vez, diciendo que era una vergüenza. Efectivamente, no es lo mismo gastártelo en la M30, que es discutible, pero puede generar un cierto riqueza colectiva, que gastártelo en un ayuntamiento que además tiene muy poquito que ver con el concepto de ayuntamiento de ciudades serias, como Nueva York o como Praga, que se convierten de verdad en la casa del pueblo. Es decir, sitios abiertos 24 horas al día en el que hay conciertos, música, cultura, actividad social, reuniones de vecinos. Este señor se ha puesto un despachito de lujo en un momento en el que no había dinero ni para comprar el pan.
Sí, vaya usted a intentar entrar al Ayuntamiento de Madrid sin tener una cita.
No, pero quédate, que el tema además no es que te endeudes o no te endeudes, sino cuándo puedes endeudarte. En el momento en el que la deuda del 92, la coyuntura económica era muy diferente. Hay momentos en los que no puedes y esto se veía venir, igual que se acusa al gobierno de no haber previsto las consecuencias de la crisis, ni siquiera haber anunciado a tiempo que esa crisis funcionaba. A Ruiz Gallardón esa advertencia le tenía que haber llegado de alguna manera y haber enmendado esa
plana anteriormente. Está claro que les ha pillado contrapié, sí, también. Sí.
Me vais a permitir una cosa, porque se ha mencionado aquí, lo decía Enrique, a las empresas públicas, que es verdad, no entran en el cálculo de esta deuda. Antes yo mencionaba el presupuesto de construcción de la Caja Mágica, que casi alcanzó los 300 millones de euros, que era tanto como multiplicar por dos lo previsto. Ojo, que no es cosa menor. Pero es verdad que ese presupuesto va a cargo de Madrid Espacios y Congresos, quien se encargó de todo el proyecto. Precisamente la situación económica de las empresas públicas tiene mucho interés para las agencias de calificación. Son esas empresas de las que ustedes han oído mucho hablar durante mucho tiempo, por la deuda española, por la deuda griega, ahora por la deuda catalana. Nos hemos preguntado en qué punto está la deuda madrileña para ese tipo de empresas de calificación. ¿Qué consideración tiene? ¿La han rebajado o no la han rebajado? ¿Ven estabilidad o no la ven? ¿Alguna preocupación o no? Esto es lo que le han contado el Ayarhueso.
Son tres las agencias de calificación más conocidas. Standard & Poor's rebajó la nota de la deuda del Ayuntamiento de Madrid el pasado mes de abril. La agencia, que hasta entonces consideraba la calidad de esa deuda como alta, lo que equivaldría a un sobresaliente, la bajó a buena, lo que vendría a ser un notable. Eso sí, la perspectiva es estable, lo que quiere decir que Standard & Poor's cree que de momento no harán falta más rebajas. El alto grado de endeudamiento y una tasa de paro por encima de la media de la Unión Europea 27 son las dos razones que cita Standard & Poor's para rebajar bajarle el rating al ayuntamiento. Además, no descartan otra rebaja de la nota si Madrid no cumple su plan de reestructuración de la deuda. La agencia, por otro lado, tiene bajo su foco a las empresas municipales, cuyo endeudamiento también considera que ha crecido mucho en los últimos años. En cuanto a las otras dos agencias de calificación, Fitch aún le mantiene el sobresaliente a la deuda del ayuntamiento y Moody's nos dice que no califica esta deuda, sino solo la de la comunidad. Y a título ilustrativo, la deuda soberana del Reino de España, es decir, la del Estado central, ha perdido la matrícula de honor de las tres agencias, Standard & Poor's, Fitch y Moody's, y se coloca en el sobresaliente alto.
Bueno, en fin, todos estos números son muy técnicos.
Sí, sí, evidentemente, porque yo sí que considero la deuda en Madrid, la considero notable e incluso la considero sobresaliente, ¿no?
Incluso de matrícula de honor.
Matrícula de honor.
Sí, porque...
Cum laude.
Esto además lo miden por A+, más, dos, más, tres, menos, en fin, es un poco complicado, pero lo cierto es que este tipo de agencias también miran la deuda de una ciudad como Madrid, que tiene muchos más habitantes que muchas comunidades autónomas. Es decir, que no es cosa menos. Permitidme que... ¿Quieres decir algo más?
Sí, yo quería, dar un dato más antes de cambiar de asunto, y es con respecto a la bronca de Zapatero, que tuvo Gallardón con Zapatero. Ayer me hizo gracia esa bronca y estas dos semanas de campaña que ha hecho, como decía, porque... En realidad, la mayor parte de las competencias impropias que tiene que asume el ayuntamiento no son competencia del Estado, que también hay que, si le tiene que exigir ese dinero, que se lo exija, que eso no está mal, sino la mayor parte, un 60%, por lo menos por datos que presentaron ellos en el presupuesto del año pasado, pertenece a la Comunidad de Madrid, y no se ha generado el mismo follón con Esperanza Aguirre, y aunque hubo pequeños roces hace unos meses con el consejero de Economía, Antonio Beteta, por ese dinero, que son unos 700 millones de euros. Me sorprende que ese mismo diálogo no se esté estableciendo con el gobierno regional, nada más.
En todo caso, decía Antonio, tiene razón, en este país nos hemos acostumbrado a vivir por encima de nuestras posibilidades. Y sobre todo en el ámbito de la vivienda, comprar una casa o un piso que no podíamos pagar.
Pues yo creo que no nos hemos acostumbrado. Nos han acostumbrado.
Bueno,
nos han acostumbrado.
Bueno, hombre, no deseches tu responsabilidad personal, claro, en nada, porque más que nada el resto no lo va a cubrir igual.
Yo creo que hay una parte sí de responsabilidad personal, Moncho, hombre, y es verdad, hay otra parte de responsabilidad del sistema, si me permitís, en fin, de esta forma un poco vaga, ¿no?, de referirse al entorno. Pero, en todo caso, lo que uno no puede hacer cuando demuestra que no puede pagar la hipoteca es culpar al presidente de la comunidad de vecinos. Mire usted, es que responsabilidad tiene porque no me ha ayudado. Bueno, en fin, a lo mejor tiene responsabilidad porque ha puesto la cuota de la comunidad un poco más cara de lo que debe, es verdad. O porque no la aprovecha para embellecer la piscina, es cierto. Pero no tiene toda la responsabilidad.
El que afirma ha sido tú.
Efectivamente. Bueno, decía que me gustaría que habláramos de otro asunto. El viernes, este viernes, día 15 de octubre, se pone en marcha el sistema de libre elección de médico en la atención primaria. Y hoy, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria ha alertado de momento los problemas que puede presentar este sistema, que, insisto, en atención primaria comienza a funcionar el viernes. Vamos a saludar a Ángel Cacho, que es secretario general de esta sociedad. Señor Cacho, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, de todos los riesgos que puede incluir este sistema, ¿qué es lo que más les preocupa apenas a dos días de que se ponga en marcha?
Bueno, pues es que este sistema no es solamente la libre elección de médico. La libre elección de médico para nosotros es un derecho claro de la población. Las personas van a poder elegir su médico y nos parece estupendamente. Hemos estado apoyando en este sentido a la Consejería de Sanidad, pero no solamente es eso. La libre elección de médico en primaria trae a continuación la libre elección de médico de especialista y después una reforma de la atención, de la organización, de la gestión de nuestros centros de salud. Uh-huh. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y un sistema informático nuevo que no está funcionando. La consejería no ha contado con nosotros para nada, ni con las sociedades científicas, la nuestra, ni con ninguna de las otras. Y algunas de las otras están llegándoles a poner un contencioso en los tribunales. Pero en el caso nuestro, que hemos estado escuchando y esperando que nos contaran de qué se trataba, en realidad, pues al día de hoy, cuando llega la implantación, no conocemos para nada el reglamento, el verdadero... Déjame hacer la ley, y haz tú la ley y déjame a mí hacer el reglamento, decía no sé quién, ¿no? Uh-huh. Pues eso es lo que nosotros echamos de menos, conocer la manera en que de verdad se va a poner en práctica esto y cómo va a afectar a las personas.
Claro. Por ir a alguno de los aspectos concretos, decía usted, el sistema informático falla. ¿Son fallos graves, señor Cacho, tanto que pueden hacer inviable la puesta en funcionamiento con normalidad de todo este proceso?
Pues cuando nosotros a nivel individual hemos preguntado a gente de la Consejería de Sanidad cómo vamos a arreglar esto que está funcionando peor que lo anterior, nos han dicho los técnicos lo arreglarán, pero a día de hoy esto no está arreglado. Y ponemos en marcha el sistema con un sistema informático que todos los técnicos de las propias gerencias nos dicen que es peor que el anterior.
Vaya.
No sabemos por qué lo han comprado. Hace 2 años lo intentaron poner en marcha y no arrancaba. Han pasado 2 años, tenemos una versión nueva, están haciendo estudios pilotos en un sitio y en otro, y no vemos que sea fácil hacerlo funcionar. ¿Qué le pasa a ese sistema? Pues mire usted, que ese sistema, en lugar de estar al servicio de la población, está al servicio de que la administración pueda controlar a los médicos, exija entre 200 y 300 ítems que los médicos se tienen que pasar poniendo en el ordenador, en lugar de estar viendo a los pacientes, y le quita el proceso. Cada vez que un médico empieza a utilizar este sistema informático nuevo, todo se identifica. Y en lugar de ver a un paciente, ves a un ordenador. Y la gente lo echa de menos.
Y, en fin, si esto se pone en marcha, en las condiciones en las que usted relata, díganos, por favor, explíquenos cuáles pueden ser los efectos para el paciente. Para los médicos ya usted me ha dicho que le multiplica el trabajo.
Claro, claro. A nosotros nos gusta mucho el que la gente pueda elegir un médico u otro. Te obliga a trabajar mejor. Todo el mundo lo puede entender, ¿no? Es una idea muy liberal que nos han ofrecido en las elecciones últimas. La gente podrá elegir el médico que quiera. Pero como en el juego de la silla, hay menos sillas que personas. La mayoría de los médicos en la Comunidad de Madrid están teniendo entre 2.000, 1.800, 2.000, 2.200... tarjetas sanitarias, muchas, demasiadas. Cuando un médico trabaja con esta carga de trabajo tan grande, trabaja peor que cuando trabaja dedicándose a muchos menos pacientes. A 1.500 están en el País Vasco. Entonces, a una persona le dicen, elijas tú un médico con 2.000 o otro con 2.000, pues difícilmente va a poder elegir uno mejor. Nosotros creemos que la puesta en marcha de la libre elección de médico dentro de 48 horas va a producir poquita carga de trabajo, va a producir muy poquitos problemas, no va a producir ningún problema inicialmente, porque la gente no va a poder elegir, no va a querer cambiar de médico. La mayoría de la gente está contenta con su médico de familia y con el sistema actual, pero nos cambian el sistema. Yo me temo, ¿tenemos resistencia al cambio los médicos? Pues puede ser que sí, pero no solo es eso. Estamos viendo que el sistema informático que nos están dando nos hace dedicarle más tiempo al ordenador del que le dedicábamos antes. Todo va mucho más lento y le vamos a dedicar menos tiempo al paciente. Nos van a poner a competir a unos con otros para demostrar lo que hacemos, pero no para hacer las cosas bien. Nos están estandarizando. Yo veo una especie de confrontación entre el colectivismo y el individualismo. Hay muchos médicos que creen que lo que vemos es una... no vemos enfermedades, vemos pacientes con los distintos unos de otros. Y en este momento lo que nos están llevando es a ver a todo el mundo de una manera absolutamente estandarizada, teniendo que demostrarlo en un ordenador. Pues eso.
No, desde luego nos ha quedado claro. Bueno, queríamos conocer la opinión hoy de los médicos de atención primaria, por eso hemos llamado al secretario general de esta sociedad, a Ángel Cacho. Gracias por haber atendido nuestra llamada, ha sido un placer, buenas tardes.
De nada, buenas tardes.
Bueno, pues esa es la denuncia que hacen. A mí no me tranquiliza. Supongo que si buscáramos, y buscaremos mañana mismo, pasado, la versión de la Consejería de Sanidad, sería completamente la contraria, que el sistema funciona y que todo operará con todas las garantías. Pero
yo de entrada tengo un pequeño problema. Parece que al principio queda muy bonito decirlo de la libre elección de médico, pero yo también dudo de la capacidad que tenga el paciente para poder elegir si un médico es bueno o es malo. Puede elegir si es más simpático, si es más encantador, si le reparte caramelitos, si le da palmaditos en la espalda, o si tiene una cara muy seria todos los días cuando llega. Yo creo que si además tiene menos tiempo, es magnífico. Se utiliza un sistema para agilizarlo todo y para centralizarlo todo y que todo vaya mejor, y ese sistema precisamente es el que lastra la efectividad de lo que están poniendo en marcha. Yo creo que la gente va a estar cambiando de médico continuamente si los médicos tienen cada vez menos tiempo para atender, ¿no? Y luego esta excusa que se sigue poniendo y que yo siempre me pregunto cómo será, te la ponen en un banco, te la ponen en un supermercado, etcétera, etcétera, de a usted perdone, pero se ha caído el sistema.
Sí.
Y si el sistema se ha caído, pues lo siento mucho. Pero claro, es que en la sanidad el sistema no se puede caer. O sea, puede crear graves problemas en cualquier cosa, pero en un tema como es la sanidad pública, evidentemente un sistema no se puede caer. ¿Usted sabe a quién se lo han comprado?
Sí, eso no lo sé.
902-14-60-60. 902-14-60-60, si usted quiere, por ejemplo, opinar sobre la sanidad. Dos minutos tengo. Uno para Enrique, uno para Antonio. Pues si tú utilizas 1:15, 45 le quedan.
Bueno, pues yo voy a ir muy rápido. No, yo entronco en este tema con lo que decía el secretario general de los médicos de atención primaria, si no me equivoco. Simplemente creo que lo que va a hacer este tema, aunque no me parece del todo mal la libre elección de médico, va a ser burocratizar mucho más la sanidad, dar muchísimo más trabajo en ese sentido, cosa que no es buena. Sobre todo porque la atención de por sí ya se va enlenteciendo, por mucho que se vendan otras estadísticas. Y por otro lado, es un error convertir al médico o al profesional de la sanidad en un auxiliar administrativo que esté trabajando en el ordenador la mitad del día. Obviamente tienen que dar parte de lo que pasa, pero no convertirse en un simple secretario de sí mismo.
Uh-huh. Antonio.
Bueno, yo partiendo del prejuicio de que a mí con médicos, abogados, periodistas y, como decía Woody Allen, vendedores de seguros, me resulta muy difícil solidarizarme, voy a hacer un esfuerzo, ¿no? Y todo para decir que, de entrada, me resulta tremendamente difícil de vender la idea de que elegir médico es un problema o un retroceso. Me parece una evolución y una revolución muy digna de aplauso, con independencia de que en la implantación y en los ajustes pueda haber errores subsanables, ¿no? A mí, además, me parece que en el momento de crisis en el que estamos, lo de intentar introducir criterios de gestión profesional en el manejo de los servicios públicos no es una opción, es una obligación. Dicho lo cual, a partir de ahí me parece absolutamente necesario que se chequee si este programita en cuestión es bueno o no es bueno. Pero por poner ejemplos muy concretos, hombre, en todos los centros de especialidades, creo que son 57 que se han abierto en la Comunidad de Madrid en los últimos 6 años, la diferencia entre el trato por este tipo de gestión profesional e informática es abrumadora con respecto a los métodos tradicionales. O sea, la gente llega al centro de especialidades, tiene una pantallita, le da un botón, le dan la cita, va al mostrador al que le indican y en ese momento queda citado para todas las cosas que necesita. Creo que la sanidad por sistema tiene un montón de problemas, pero no creo que aplicar criterio de gestión profesional sea uno de ellos.
Jesús, nuestro técnico, nos está diciendo que porque el sistema hoy estaba caído, es que antes hablábamos del sistema caído, ha estado 3 horas para intentar cambiar una cita. A veces cuando uno depende de la informática
y el cajero a veces no funciona.
No.
Sí, por supuesto. Sí, pero el fallo humano y técnico es como bastante habitual, ¿no?
Lo que pasa es que estará bien hacer el cálculo, porque recuerden que ustedes que había una campaña para que los médicos de atención primaria tuvieran 10 minutos que dedicar a cada paciente, que ahora no pueden por la carga de pacientes que tienen. Si, digamos, ahora la media está en 5 y de los 5 ahora tiene que dedicar 1.5 a rellenar el formulario, ya nos estamos quedando entre 3.5.
Pero Pedro, la solución es meter 2.000 médicos más. Es que
por supuesto que lo saca.
Efectivamente. Pero seguirá siendo el criterio de gestión el mismo. Más médicos, más enfermeras, claro. Mejores preparados, mejor pagados incluso, pero la gestión que sea profesional.
Efectivamente,
¿no?
Sí, sí, claro. Eso es cierto. Bueno, pues mucho, Antonio, Enrique, muchas gracias.
Muy bien.
Hasta la próxima. Hacemos un alto en el camino y después opinión de los oyentes.